Me gusta la fruta, lo tengo aquí en la mano. Me gusta la fruta, es la frase que dijo la señora Ayuso, había pronunciado en realidad cuando en el debate parlamentario Sánchez, un debate parlamentario en el Congreso, Sánchez le acusó a ella, a sus familiares, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Como pueden imaginar, la señora Ayuso dijo otra cosa. Pero cuando hubo de dar explicaciones, me gusta la fruta. Las cestas y cestas de fruta que acabaron llegando a la Comunidad de Madrid. No le cuento cuántas fueron. Cristian Campos, buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Mi máxima admiración por todo. Cristian Campos es jefe de opinión del Español, es autor de libros que he procurado no perderme, es editor, ha escrito de todas partes y ayer pasé una tarde magnífica con este Me gusta la fruta, que Antonio Naranjo, si no lo has leído, entra ya de lleno, ¿eh?
Sí, sí, en ello me pongo hoy mismo.
Eso es. Bueno, vamos a ver. Cristian, lo mejor a veces cuando tienes que entrevistar sobre un ensayo político como este tan interesante es repasar alguna de las cuestiones del sumario. Y la primera pregunta que te haces es ¿por qué existe Ayuso en vez de nada?
Es una buena pregunta. Yo creo que Ayuso es un fenómeno... Es un fenómeno político y ahora lo explicaba muy bien Zarzalejos. Se ha ganado todas las batallas que le ha planteado el PSOE en la Comunidad de Madrid y eso pues la confirma como un monstruo político, pero es sobre todo un fenómeno sociológico que le ha permitido al PP llegar mucho más allá de las fronteras naturales del partido. Esperanza Aguirre ganó en la Comunidad de Madrid en un momento en el que existían, en el que no existía nadie más en el territorio demoscópico de la derecha, pero Isabel Díaz Ayuso ha ganado en la Comunidad de Madrid de forma aplastante en un momento en el que existen Vox y en su momento Ciudadanos, ¿no? Con lo cual yo creo que el mérito va mucho más allá. Yo creo que Ayuso ha trascendido las fronteras del PP.
Te preguntas cuál es el origen de verdad de Ayuso, el nacimiento de Ayuso, de las cuatro teorías. Quiero que me elijas entre dos. ¿Fue un producto de Casado o fue una consecuencia de Esperanza Aguirre? ¿La sembró Esperanza Aguirre?
Yo creo que es una combinación de las dos. Evidentemente Casado confió en ella. Yo creo que no porque Casado pudiera entrever el futuro y ver que Ayuso se iba a convertir en un monstruo político. Yo creo que fue un poco una candidata de transición, o pensaban que iba a ser una candidata de transición. Los sondeos eran desastrosos en ese momento para el PP. Ellos pensaban que iban a perder la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, yo creo que la escogieron como una candidata temporal mientras no tuvieran algo mejor, ¿no? Y bueno, pues el tiempo les ha quitado la razón en ese sentido. Y luego, por otra parte, es evidente que Ayuso es una Esperanza Aguirre 2.0 mejorada, ¿no? Ha llegado, Esperanza Aguirre hizo algo muy meritorio, que es convertir una comunidad sociológicamente socialdemócrata como la Comunidad de Madrid en aquel momento. Como toda España, ¿no? Yo creo que España es mayoritariamente sociológicamente socialdemócrata y Esperanza Aguirre convirtió a la Comunidad de Madrid en una comunidad sociológicamente, si no liberal, si centro-derecha. Y eso tiene un mérito enorme y lo que ha hecho Ayuso es llevar eso exponencialmente mucho más allá de donde fue Esperanza Aguirre, ¿no?
Bueno, pero a tenor de ello dices que la nueva derecha española se diferencia de la vieja derecha española en que no es socialista. Es decir, aquello que se decía, tú hablabas de la España socialdemócrata, socialdemócrata de todos los partidos.
Exacto, exacto, exacto. Yo creo que hay una nueva derecha que, de alguna manera, y de aquí he de hacer una excepción con Aznar, que era otra cosa, pero yo creo que el PP no ha puesto en duda jamás de una forma dura o de una forma firme ninguno de los mantras, digamos, de la socialdemocracia. Yo creo que es un partido que ha aspirado siempre al centro y que ha intentado, un poco como le pasaba a Ciudadanos, que no le gustaban sus votantes y que quería a los votantes del PSOE, ¿no? Uh-huh. Y al PP, en cierta manera, salvando todas las distancias, pero yo creo que también ha habido un poco de eso, ¿no? Un poco de, bueno, nosotros tenemos nuestros votantes y somos un partido de derecha, centro-derecha, conservador, como lo queráis llamar, democristiano, pero en realidad siempre ha habido un poco de envidia del votante socialdemócrata, ¿no? Nosotros queremos ese tipo de votante, ¿no? El otro día oía a Juan Manuel Moreno Bonilla hablar de cambio climático y realmente su discurso era indistinguible. Si tú ese discurso lo leías y no sabías quién lo había pronunciado, no oías su voz, pues es el discurso de Teresa Rivera, exactamente igual, exactamente el mismo, ¿no? Y ocurre en muchos otros temas. Entonces, bueno, yo creo que Ayuso es una derecha que no tiene miedo de decir que no es socialista, ¿no?
La epidemia del COVID, ¿por qué manifiestas que es un antes y un después? Y que realmente fueron tres epidemias en uno, pero transformó a Ayuso en una líder, no solo de la Comunidad de Madrid.
Ella tomó una decisión de gestión. Es muy difícil que un político se consolidan por cuestiones mediáticas normalmente, ¿no? Mercadotécnica, de marketing político, pero es muy difícil que un político se convierta en una figura mediática y sociológica con una decisión de gestión. Y eso es lo que ocurrió con Isabel Díaz Ayuso, que decidió, que tomó aquella decisión de abrir los bares y los restaurantes. Y eso fue una decisión arriesgadísima, porque la tomó en solitario, era muy, muy, muy arriesgada, y generó el fenómeno Ayuso. El subidón de Ayuso se produce en ese momento, no es de antes. Ella llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero gracias a los votos de Ciudadanos, porque había perdido las elecciones frente a Gabilondo. Entonces fue esa decisión de gestión, lo repito, que la convirtió en un fenómeno político, y eso es extraordinariamente difícil. Y se la jugó, yo creo que, no lo voy a poner al mismo nivel porque evidentemente no tiene comparación, pero bueno, pero es una decisión como la que tomó el rey en el 23F o Felipe VI durante el Prusés, ¿no? Cuando salió y dio aquel discurso tan importante y en el que en cierta manera se jugaba la corona, porque era muy, muy arriesgado. Pues bueno, salvando todas las distancias, Ayuso tomó una decisión de ese tipo, extraordinariamente arriesgada políticamente y socialmente, y le salió bien y se convirtió en la líder de la oposición. Y Sánchez, que tiene mucho ojo, que es listo políticamente, lo vio muy claro y la convirtió en líder de la oposición por encima de Pablo Casado.
Dices, Ayuso le pone la Moncloa en las manos a Feijóo y Feijóo se la regala a su legítimo propietario, que es Pedro Sánchez.
Sí, es una hipérbole del libro. Sí, yo creo que, a ver, todos pensábamos que Feijóo iba a ganar las elecciones de 2023 y todos nos sorprendimos un poco cuando durante la segunda semana de campaña, la última semana antes de las elecciones, Feijóo desaparece por completo, decide jugar a la Marrategui y desaparece, y yo creo que eso le deja el campo expedito a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez acaba no ganando las elecciones, pero sí consiguiendo votos suficientes como para llegar a la Moncloa. Y yo creo que es que Feijóo lo tenía... Es que no creo que vuelva a tener, ni siquiera en unas futuras elecciones, anticipe o no anticipe Pedro Sánchez, no creo que vuelva a tener una oportunidad como esa. Y de hecho, tan confiada estaba Ayuso en que iba a ganar, que cuando ella conforma su gobierno en aquel momento... conforma un gobierno de gestión, no un gobierno político de batalla política, sino de gestión, un gobierno tecnocrático, porque ella pensaba que iba a ganar Feijóo las elecciones y que iba a tener 4 años en la Comunidad de Madrid libres para dedicarse a la gestión y a su obra de gobierno sin tener que confrontar con el presidente del gobierno. Y entonces, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa le pilla con el paso cambiado y con un gobierno tecnocrático que no está preparado para la batalla política.
El fin de Casado está directamente relacionado con el intentar hacerle un Cifuentes a Ayuso, sacando el muñeco vudú, como cuentas.
Yo creo que sí, es evidente. A ver, yo creo que Pablo Casado era un líder. Yo creo que habría sido mejor presidente que candidato. Y desde luego, las veces que he hablado con él, me demostró, y yo creo que eso lo piensa todo el mundo que lo haya conocido, que era alguien extraordinariamente culto, muy preparado, muy serio. Pero tenía un problema, creo yo, esta es mi opinión personal, tenía un problema de inseguridad. Yo creo que no controlaba el partido, a un secretario general, o un presidente en este caso. Lo que le da la autoridad, la autoritas en el partido... es el ganar unas elecciones generales, el llegar a la Moncloa. Entonces, Casado tenía la potestas, pero no tenía la autoritas. Y entonces se desató una campaña contra Isabel Díaz Ayuso, en buena parte porque Pedro Sánchez pinchaba, ¿no? Y la ponía como, no, es que la líder de la oposición es ella, no usted, ¿no? Y entonces eso generó, pues bueno, pues una, yo creo que una... No sé, una paranoia en el partido que acabó como acabó, ¿no? Yo creo que fue un error estratégico clarísimo que, por cierto, Feijóo no ha cometido, porque en este aspecto Feijóo es más listo que Casado.
Digamos que Ayuso, ¿cuál ha sido su momento más crítico desde que asoma la cabeza, desde que llega hasta este de Ogaño?
A ver, yo creo que el punto débil de Ayuso ha sido evidentemente la familia, y punto débil emocional, no punto débil político, porque, en fin, tanto la Fiscalía Anticorrupción Española como la Fiscalía Europea, como, en fin, todos los jueces que han tenido que ver alguno de los casos de presunta corrupción que se le han atribuido, pues han descartado que ahí hubiera nada, ¿no? Con lo cual no es un factor político, pero sí que es un factor personal. Entonces, ha habido ataques personales que le han hecho mucho daño personalmente a la presidenta, porque yo creo que ella tiene la percepción correcta, creo yo, de que la política te quita una buena parte de tu vida personal, ¿no? O sea, que tienes que sacrificar una buena parte de tu vida personal, tienes que sacrificar pues una parte de tu familia, de tu vida familiar, de tu vida personal, tienes que sacrificar pues bueno, hijos en algunos casos, etcétera, ¿no? Y entonces eso ha sido el verdadero punto débil. Entonces, políticamente, bueno, pues puede ser que evidentemente la gestión de la pandemia fue complicada para todos los que tuvieron que gestionar, pero especialmente para Isabel Díaz Ayuso, que estaba en la comunidad con una densidad de población mayor, pero el punto débil siempre ha sido la familia.
Antonio Naranjo, ¿no has leído el libro? Yo te lo aconsejo, ayer eché una tarde
sí.
Estupenda. Pero pregúntale a Cristian Campos.
Sí, pero bueno, a Cristian le leo con mucha frecuencia y placer. Yo le quiero pedir a Cristian que haga un poco de futurólogo. ¿Cómo ves tú el futuro del PP? En liderazgos y incluso en ubicación ideológica, pues en el plazo que usted considere oportuno.
Del PP, no de Ayuso.
Quizás sea lo mismo.
Sí, un poco. Yo creo que hay dos opciones extremas. Si Pedro Sánchez logra superar este tsunami de corrupción que tiene ahora encima, yo creo que Pedro Sánchez se queda en la Moncloa hasta 2030 y largos. Si por lo que sea la presión puede con él, pues bueno, pues evidentemente yo creo que le podrían quedar semanas. Lo dudo, pero bueno, le podrían quedar semanas, es factible. Pero no creo que haya opción intermedia. Y en cuanto al PP, bueno, yo creo que está un poco en el punto en el que estaba un poco cuando con Rajoy, ¿no? Un poco que le va a caer la Moncloa por decantación, ¿no? Un poco me va a caer en las manos. Y yo creo que eso va a ser peligroso para ellos, porque imagina, hagamos política ficción durante unos segundos, imagina que ahora Pedro Sánchez cae por el tema de Lobato, por todos los temas de corrupción, pero en buena parte por el tema de Lobato y la filtración de datos privados de un ciudadano particular para machacar a un rival político, en este caso Ayuso. Imagina que cae y de repente Feijóo llega a la Moncloa. La sensación entre la derecha española de que Feijóo habrá llegado a la Moncloa por el trabajo de oposición que ha hecho Isabel Díaz Ayuso será inescapable, y entonces es que tendrá un problema de legitimidad entre sus propios votantes, porque dirán, bueno, ¿qué has hecho tú para llegar aquí? Sí, una buena parte del trabajo lo ha hecho ella, ¿no? No digo que que sea al 100%, pero yo creo que habrá una buena parte de la gente que lo piense, ¿no? Y eso va a generar un problema.
En el libro cuentas, haces un retrato de Madrid como el Singapur español, la Comunidad de Madrid, uh-huh. Y cuentas tu peripecia personal como barcelonés, que es una ciudad que efectivamente es una ciudad que tiene difícil crecer, porque tiene el mar por un lado, el Tibidabo por el otro, dos ríos al lado, y las ciudades Hospitalet y Badalona, es decir, que bueno, todo está encerrado. Y llegas a un Madrid que, como te dijo Rafa Latorre, era una ciudad donde se iba a que te dejaran en paz. ¿Tú tenías esa sensación de que no te dejaban en paz y que querías que te dejaran en paz?
Totalmente. Yo creo que llegar a Madrid fue un poco, evidentemente yo no he vivido la experiencia real, digamos, pero fue un poco como salir del armario, en el sentido de que te quitas de encima toda la mochila de la identidad, ¿no? En Cataluña hay una presión brutal en el día a día para que te definas continuamente identitariamente, ¿no? Hay una presión nacionalista salvaje, y en el momento en el que llegas, y además te lo meten desde muy pequeño, ¿no? A través del sistema educativo, de los medios de comunicación, que están completamente controlados, públicos y privados, por el nacionalismo, y entonces tú llegas a Madrid, que es una ciudad en la que nadie te pregunta de dónde vienes ni a dónde vas, ¿no? Yo siempre digo que mi anfitrión en Madrid fue Rafa Latorre, que es gallego. Yo estoy trabajando en un diario donde el director es de Logroño, todo el mundo es de fuera, y para encontrar un madrileño tienes que rascar muchísimo, ¿no? Madrid es una ciudad sin identidad y al mismo tiempo es la ciudad más española en el sentido de que toda España, hay gente de toda España en Madrid, ¿no? Entonces, eso se vivió como una, en mi caso, lo viví como una liberación personal y te sientes, te quitas la mochila de la identidad y te das cuenta de que has caminado media vida, ¿no? 40 años en mi caso, con una mochila cargada de piedras, ¿no?
Me gusta la fruta, interesantísimo, apasionante ensayo de Cristian Campos, que esta mañana ha venido a echar unos minutos con nosotros. Cristian, muchísimas gracias de todo corazón.
Gracias a ti, Carlos.
Un fuerte abrazo.